La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Pedro Marina, ¿cómo estás, Pedro?
Egunon, buenos días.
Egunon, Gabio Talora.
Egunon, bai.
Y Imanol Zubero.
Egunon.
¿Qué tal, Imanol? Bueno, que conste que hemos empezado a hacer una tertulia previa, casi, casi, esta tertulia ya, ¿no? Con algunos de los temas que surgen sin, casi, casi sin darnos cuenta, ¿no? Que, por cierto, Imanol me iba a recomendar un libro sobre el decrecimiento, porque estábamos hablando antes de energías, y dices que lo primero que hay que hacer es, en teoría, decrecer, ¿no? O ahorrar, vamos, en
no,
el gasto.
Decías que se ha pasado de moda, que acaba de publicar a Capitán Swin uno, algo muy interesante sobre
ello. Sí. Sí. No, no, yo recuerdo las obras, a Carlos Taibo le he leído mucho además con aquello del decrecimiento, y que lo que pasa que creo que es una corriente que yo, pues últimamente he oído hablar menos de esa palabra, ¿no?
Hombre, la del libro de Serge Latouche es un clásico del decrecimiento, se puso muy de moda y tiene algunas, bueno, iba a decir soluciones o tiene algunas... Lo que pasa es que yo creo que el problema del decrecimiento es que no valora, en el fondo... Para mí la matriz del problema es que no valoramos lo que cuesta lo que tenemos y no valoramos que el exceso es muy perjudicial. Es muy agradable tener la sensación, la liberalidad de tener grifos abiertos, luces encendidas, no valorar exactamente que hay un problema que nos afecta a todos y que cada uno es muy importante, pero sobre todo porque no valoramos lo que cuesta lo que tenemos. Eso lo he dicho muchas veces en sanidad, que la gente no sabe lo que cuesta los servicios. A mí me encantaría, también lo he dicho más de una vez, que nos den una factura de lo que ha costado un tema, pero para que nos concienciemos simplemente de que lo que tenemos, esto no es jauja. Y cuando existe esta sensación generalizada, que es clave en el consumismo, nos volvemos insolidarios y entonces nos cuesta una barbaridad cualquier tipo de movimiento a la contra. Es dificilísimo, lo decías tú ahora, Coldo. Es que ¿cómo vamos a hablar del decrecimiento? Pues que la gente cuando le dices, oiga, pare usted y tire para atrás, es que es complicadísimo de verdad para cualquier persona, ¿eh? Esto no se trata de rojos o azules, es dificilísimo. Quizá a mí se me ocurre, modestamente, pues... Si los gobernantes y sobre todo las grandes corporaciones, que no están precisamente para eso, pero nos ayudásemos a concienciarnos de lo que cuesta lo que tenemos, quizá por ahí pues se podría generar un movimiento de solidaridad un poco mayor, ¿no? Pero es que esta es la piedra filosofal del consumismo, el exceso, y es una cultura. Es una cultura asumida, una cultura vivida y compartida. Entonces,
yo no creo que sea el exceso, yo creo que es la costumbre.
Sí, somos, pero la costumbre del exceso.
No, somos generaciones que hemos nacido, hemos abierto el grifo, ha salido todo el agua que nos ha dado la gana.
Exacto.
Hemos encendido la luz, no se apagaba. Yo me acuerdo de pequeño en el pueblo que saltaba, teníamos luz a 125 y saltaba y venía una tormenta y tenías velas en casa. Ahora, como no me acuerdo quién decía el día que le corten a las juventudes actuales la luz, en serio, van a pensar que no pasa nada al principio porque tendrán la batería para 2 días, pero cuando se acabe la batería veremos qué pasa, ¿no? Y yo creo que no, que os empieza a cambiar desde el principio y desde la base, metiendo una conciencia de bueno, que se está consumiendo o es algo que es consustancial con nosotros. Das al interruptor y sale la luz. Pero luego probablemente el 90% de la población ni sabe cómo sucede ese acto.
Ni lo valoramos.
Y si se chafa el enchufe, además es que ya no saben ni soltarlo, porque ahora vivimos en esa sociedad. Entonces,
pero más que consustancial, yo diría que es conestructural, porque quienes tenemos, pues eso, en torno a 60 años o algo más, hemos sea, de hecho, es muy interesante ver que el momento en el que las medidas de huella ecológica nos dicen que hemos pasado a una situación de sobreconsumo, es decir, que estábamos realmente consumiendo cada año en los países del norte, los del sur nunca lo han conseguido, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del Estado español, hasta el año 72 prácticamente no estábamos consumiendo en enorme exceso como ahora. Es decir, hemos vivido una parte de nuestra juventud en un momento en el que realmente, por lo que tú dices, ¿no? O sea, había muy pocos enchufes, un enchufe en cada habitación, poco más, ¿no? Ahora que hay 37.000, muy poco electrodoméstico, una dieta pues muy, muy cercana a lo mediterráneo, es decir, un modo de vida realmente bastante más sostenible, ¿no? Pero en todo caso, y esto lo cuenta perfectamente Max Weber en la ética protestante respecto al capitalismo, o sea, lo primero que tuvo que hacer el capitalismo para ir para adelante es acabar con el principio de suficiencia. O sea, lo explican perfectamente. La gente iba a trabajar a los primeros talleres y estaba dos días trabajando, le pagaban el jornal al diario y el miércoles no volvía porque ya tenía bastante. Y hubo que romper todo eso. Entonces, yo sí creo que las ciudadanas y los ciudadanos tenemos que hacer muchas cosas cada una y es fundamental. Sobre todo lo tenemos que hacer porque es lo que está en nuestras manos, ¿no? Todo el tema del agua, lo que sea. Pero claro, yo luego, cuando te empiezas a pensar luego que para poner a Bilbao en el mapa, pues hay que montar aquí una milonga de lo de la salida del Tour. Y dices, bueno, no sé, pero no estaba ya en el mapa Bilbao, no nos había puesto el Guggenheim. O sea, ahora otra vez tenemos que hacer no sé cuánto para poner en el mapa, mover 4.000 personas por todo, no sé qué, con todo. O sea, ¿de verdad tenemos que hacer ese tipo de cosas? Entonces, o nos hacía falta realmente el túnel y el viaducto de Bolinchu, ¿para qué? ¿Para qué? Para adelantar cuántos segundos el transporte. O sea, yo creo que hay un problema. Simplemente que hay un montón de gente que de eso que está matando al planeta, pues se está enriqueciendo. Y hay políticas a todos los niveles, a niveles internacionales, pero también a niveles locales, que están impulsando todo el rato esa ceguera de la que hablaba, y la ceguera de decir, bueno, pues no pasa nada, si aquí sigue la cosa funcionando.
La ceguera del beneficio económico siempre está ahí, pero esa es, digamos, yo creo que la contraparte sería, como comentaba justo antes de entrar, ¿no? Pues esa noticia que vi ayer, que empezásemos todos a tomar conciencia de que cuando vimos el grifo y hasta que llega el agua caliente, medios que gastamos 20 litros. Es que esto se puede hacer, se puede seguir haciendo, que ahora hablamos tanto de sequía, o como hemos empezado, bueno, cuando uno se plantea poner eólicos por todos lados, bueno, ¿y qué dejamos para la naturaleza y para el ecosistema que se mantenga de forma natural? Bueno, pues no vale decir siempre que sí a todo. Desde el punto de vista económico, estoy contigo, que el sistema va a buscar más beneficio, entonces va a funcionar en una dirección sí o sí, que será llenarnos todo de todo lo que pueda.
Sí, pero tú, por ejemplo, que mencionas, es que los oyentes igual se lo han perdido, estábamos hablando precisamente de cómo también aquí se han prohibido en algunos lugares ya el establecimiento de postes, de hélices, vamos, para la energía eólica y demás, ¿no? Pero es que tenemos un problema. Si no decrecemos, si no recortamos en gasto energético y no tenemos energía renovable, seguiremos tirando de los combustibles fósiles y demás para generar la energía que ahora mismo
vamos a ver una cosa. Estamos teniendo. Ahora que vienen periodos de elecciones, que nos presenten en programas cada uno qué posición toma y hacia dónde quiere ir. Y los ciudadanos si que podamos dar
pero
opinión...
Pero Pedro, si ya nos lo han dicho, estamos batiendo récords ahora mismo todavía de emisiones de CO2. Batiendo el récord. ¿Hace cuánto tiempo firmamos que íbamos a hacer no sé qué reducción y que íbamos a decir no sé qué eliminación?
Luego, Coldo, hay otra cosa que me preocupa muchísimo, que tiene mucho que ver con esto y todavía me parece más grave por las consecuencias a corto plazo que está teniendo, ¿no? Que es toda la gente que no tiene agua, que no tiene alimento y que no tiene nada. Bueno, pues esa gente en el mundo no decrece desde el punto de vista del número. Sí, porcentualmente es posible que haya bajado, pero el volumen de personas que están sin nada... Es decir, que tienen en Marruecos, en Túnez, en Argelia, en Libia, nos miran para arriba, y no son los peores países de África, nos miran para arriba y dicen, joder, estos tíos están viviendo a un tren de vida que me encantaría tenerlo a mí. Y son gente que muchos de ellos viven en una situación... Yo he estado en Egipto en febrero, he estado en el Cairo, y os digo de verdad, es para hacérselo pensar. Como la gente con la naturalidad que vive en pobreza. Es un país precioso, es un país que merece la pena y el que tenga pensado ir, no le voy a quitar las ganas.
No habría que ir.
¿Eh?
No habría que ir.
Bueno,
yo lo digo en serio, bien, o sea, vale. Yo creo que no hay que ir.
Bueno,
o sea,
pues
no hay
yo que
moverse
ido,
tanto, es que es una locura lo que no.
Yo que he ido, a mí me parece.
No, en serio.
Bueno, a mí me parece una maravilla. Lo que no me parece una maravilla es lo que estoy diciendo ahora, que es que hay demasiada gente que nos parece normal no ir a gastar en exceso, sino que hay gente que no tenga nada. Entonces, esta especie de recomposición de lo que es el consumo, por lo menos en clave de los que no tienen nada, es algo que aquí no se puede ni plantear. Porque no, es que ni estructuralmente se nos pasa por la cabeza pensar que nuestra manera de vivir afecta a la manera de vivir de otros. Ya no hablo de las materias primas y todo eso. Hablo simplemente del día a día. Y yo creo que es un tema que al final dices, bueno, mientras no pase nada, pues ahí seguimos. Pero es que ya empiezan a pasar cosas. Acaba de decir Coldo, el CO2. Es decir, el mundo en este momento está en una situación, desde el punto de vista que estamos hablando de la sostenibilidad, en un momento muy malo, y que encima todo el mundo empieza ya a tener la noticia de que es verdad. O sea, porque hasta antes lo decía, bueno, cuatro locos, el sociólogo este, el ecologista aquel, el izquierdoso. No, no, pero es que ahora realmente todo el mundo empieza a tener noticia de que no, esa situación es realmente preocupante. Vamos pero a decirlo no, suavemente.
Yo difiero. Esto de siempre que decimos todo el mundo y a lo largo de la historia de la humanidad, los que vivían en ese momento han tenido conciencia de todo, los de una edad. Hay otros que están naciendo ahora ya con toda esta batería de, no de problemas, de realidad vital. Tú ahora comentabas lo del Cairo. El Cairo ves, lo primero que es una superpoblación. No debería tener el tamaño que tiene el Cairo de punta a punta. Si sale uno de la zona turística, se puede tirar 2 horas en coche perfectamente y viendo casi chabolas, porque es todo como marrón, como tal, barrios inmensos. Es decir, yo creo que hay una cuestión que los de una edad decimos, no, sí, pues, lógicamente vemos los problemas que hemos generado y sí somos conscientes. Pero los que vienen ahora detrás, por debajo de 20 años...
No somos conscientes, pero no hacemos
ellos
nada.
Ellos viven ya en esa realidad. Les dices tú, pues bueno, esto que me estás explicando... Entonces, o cambiamos bien el sistema en esas edades, un poco para concienciar más o tal, o como lo explicaba antes de una manera gráfica, la gente seguirá abriendo el grifo, aunque ya, se produzca la sequía mayor del mundo, pero en el sitio donde te salga agua, pues le importará en medio tirar 20 litros hasta que salga la caliente, no pestañeará.
Porque es lo que te ha pasado siempre. Pero tienes el ejemplo de Doñana. Ahí tienes un ejemplo claro que Europa, fíjate lo que ha dicho, que es difícil que Europa se posicione con esta firmeza en un tema como este. Se ha posicionado de una manera bien clara. Pues hay muchísima gente que está de acuerdo en que me da igual, y yo prefiero que haya regadíos que le llaman irregulares, ilegales, a más no poder, y lo que pase mañana, pues me da igual. Eso es lo que yo me parece muy preocupante.
Emanuel.
No, pues está todo dicho, no sé. No,
yo vuelvo otra vez a paseo por todos sitios.
A lo local. Primero eso, tenemos que movernos mucho menos. Tenemos un sistema que es homicida en el corto plazo y suicida en el largo plazo. Lo sabemos ya desde el 72. Las nuevas generaciones, verdad, que entran en un sistema de consumo desaforado, pero también es verdad que hay conciencia entre ellas. Pero luego voy a lo local. O sea, tú sales en una ciudad como Bilbao un sábado a la tarde y te encuentras con miles de personas por la calle que solo lo único que hacen es consumir. Porque lo único que hacen es entrar a tiendas y salir con consumo barato y tal. Los únicos que nos meten un poquito de distracción son la gente que está, los músicos y las músicas callejeras que están ahí tocando como pueden. O sea, ¿de verdad ese es el modelo de ciudad que queremos? O sea, ¿por qué no hace algo el ayuntamiento para despistarnos del consumo que solo sea 10 minutos? O sea, un espectáculo bonito en la calle, un algo, o sea, ¿pero por qué estamos con una ciudad en la que todo lo que hacemos es consumir? Y cuando tenemos todas y todos ropa en casa hasta que nos muramos. O sea, no hace falta que compremos nada más. Igual un par de zapatos, porque se gastan más, pero no hace falta que compremos nada más. O sea, pero y venga, y entra y sale con la bolsa de no sé qué, con todo el agua que hace falta para hacer una mierda de camiseta, un pantalón de no sé qué. Entonces, yo sí creo que hay una responsabilidad fundamental en cada uno y cada uno, insisto, porque es el campo de nuestra soberanía, de nuestra determinación. Podemos decidir qué hacemos con nuestro consumo. Si viajamos, lo viajamos, y hacemos lo que sea con el grifo, pero luego hay políticas públicas que tienen que ponerse en marcha. Es una irresponsabilidad. Y no se escucha a nadie de cara a las elecciones municipales hablar de eso. Nadie te dice, quiero una ciudad en la que por lo menos voy a despistar un poco, porque aquí lo hemos dicho algunas veces, ¿no? Comportarse éticamente no es hacer las cosas bien. Comportarse éticamente es pensar atentamente, desconectar el piloto automático del sistema. Joder, yo quiero una administración pública que nos desconecte de vez en cuando del sistema consumista. O sea, que me tenga 5 minutos viendo a alguien que está haciendo magia en la calle o un espectáculo y por lo menos serán 5 minutos de no consumo que tengo, jolín. Es que de verdad, o sea, sales y es todo, o bares o tiendas. O bares o tiendas. Yo estos días cuando paseas por ahí, yo alucino, o sea, y venga, y bolsas, y bolsas, y la gente entra y sale. Y dice, ¿de verdad? O sea, ¿De verdad? Y no hago más que escuchar clink, 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 cómo va bajando el capital ecológico, o sea, y social del mundo. O sea, es una locura, de verdad. Yo creo que ahí nos falta una política pública ecológica y solidaria.
Bueno, hemos convertido en ocio. El consumo, pero es lo mismo, claro. Que ahora compramos, a ver, ya uno compra la 25ª camisa, la compra por ocio, está paseando, le gusta de repente en un escaparate y la compra. ¿La necesitas? No. Bueno, es que...
Es un modo, modelo cultural, en modelo, realidad. ¿Eh?
Es que es un modelo que hemos asumido acríticamente.
No sé cuántas nuevos vuelos en el aeropuerto. No sé, o sea, eso es una cosa muy alucinante.
Pero el problema está que nos hemos montado en una bicicleta en la que tenemos que estar dando pedales continuamente. Bueno. Pues porque es el sistema en el que estamos ahora mismo, ¿eh? Porque hemos asumido, repito, acríticamente el sistema. Pero eso es lo mismo que cuando nos dicen, no, es que si de repente no crece... la economía, dices, pues ¿qué pasa? Pues si no crece la economía nos hundimos, perdemos puestos de trabajo, todo se va al garete. Es así, y es que al final todo dependemos de eso. Y
nos atontan. Ahora resulta que parece que hay que viajar por obligación. Y viajas a los sitios donde, como todos vamos el mismo puente, es pasar medio puente... en el aeropuerto, si vas a coger el avión, de salida y de vuelta. Y el otro medio, con masas ingentes de gente, que yo me pierdo, yo sinceramente me pierdo, pero bueno, como a la vuelta hay que decir que uno ha estado no sé dónde o no sé cuál, dices, pues no entiendo nada. Digo, pues, porque ves que cada vez lo del último puente pues ha sido una locura. O sea, te daban las cifras del personal que se ha movido y tal, y dices, bueno, nos hemos vuelto aquí todos locos.
Sí, hay un porcentaje de gente que se mueve, otro porcentaje que no puede moverse por circunstancias obvias.
Así es. Así
no por circunstancias obvias, porque no tiene recursos para hacerlo, pero sí que es verdad. Y tú, yo, por ejemplo, el otro día, tú que tuviste esa percepción, yo también, yo di una vuelta por esta zona el otro día, y la cantidad de botellones que había, adultos quiero decir, fuera de los bares, era impresionante. Como si no hubiera un mañana. O sea, tú ibas el viernes por la tarde aquí y dices, pero cantidad de gente había aquí, ¿no? Y bueno, y era el ocio es eso, estar en la puerta del bar tomando una cerveza.
Lo que pasa es que es un ocio...
con la familia.
Es un ocio de...
charlando con los amigos y tomando una cerveza.
Sí, pero es un ocio decadente.
El orden de los factores sí puede cambiar la visión.
Vale.
Claro, no.
Pero es un ocio decadente. Yo me acuerdo que era Aristóteles el que decía lo del nec ocio, ¿no? Bueno, pues el ocio, entendido de una manera, culta, culta me refiero humanamente culta, no culturalmente, exclusivamente acciones que nos puedan apetecer o gustar o enriquecer puntualmente. Es un modelo y eso se cambia desgraciadamente de dos maneras, o con una conciencia colectiva o con un palo. Y entonces cuando hay una decadencia, pues corres el riesgo de que las cosas en cualquier momento se puedan torcer. Pero a la gente no le gusta que se diga esto no es decadente. Pues yo creo que sí es decadente. Estamos viendo en un tipo de consumismo y de actividad que teniendo muchísimos valores y muchas cosas buenas, claro que sí, vivimos en una sociedad que somos pioneros en muchísimas cosas y nos beneficiamos de muchas cosas que merecen la pena. Sanidad, nivel de vida en investigación, etcétera. Hay cosas extraordinarias y mucha solidaridad. No, esto no es blanco o negro, eso de acuerdo. Pero que cuidado con la velocidad que hemos puesto la bicicleta que decías, Coldo, pues efectivamente, porque en algún momento, y luego hay mucha gente que los medios de comunicación, a mí me preocupa mucho que decís siempre la cantidad de gente que está bien de una manera muy frágil, que cualquier golpecito, cualquier vaivén a un montón enorme de gente de esta sociedad rápidamente le cruje. No tiene capacidad de ahorro. Entonces, bueno, ¿qué es lo mejor? Que la gente cada vez es más consciente de que esto es una realidad. Y es consciente porque cada vez es más difícil que a cada uno no le llegue pues algún input de este tipo. Esta misma conversación que hemos tenido aquí la tenemos hace 10 años y no hubiese sido así, seguramente.
Sí. Con Imanol, hace 15 también, y hace 20 también.
No, que no hubiese sido así, me refiero a nivel de sensibilidad.
Sí.
Yo creo que no.
Que sí.
¿Tú crees que sí? Sí. Tú igual.
Mira,
sí,
yo, pero mucha gente que... la semana pasada empezaba con un máster que imparto en EGOAS, ética y desarrollo, es una materia que me toca. Y cuando preparaba, cuando les enviaba todos los materiales a la gente, o sea, me entraba una especie de ataque de melancolía, casi de depresión, que dije, a ver, o sea, yo, y no soy la primera persona que lo hace, hay otra, mucha gente, ¿no? O sea, llevo 20 años diciendo prácticamente lo mismo, solamente cambian los datos y algunas referencias, pero 20 años prácticamente diciendo lo mismo. Y dije, de verdad, esto es una especie como de sensación de decir, evidentemente la culpa es mía, no lo estoy haciendo bien.
Pero el grueso de la sociedad hace 10 años no tenía la concienciación de hoy. No.
A ver. Yo por una razón, porque
los medios de comunicación y la realidad era menos mala.
Pero yo a veces me haría la pregunta al revés, cuando hablamos así de la sociedad. Bueno, ¿cuál es ese mundo utópico que busca la sociedad, los que estamos en la calle?
¿Utópico? No sé si es
la
palabra.
No, utópico o no utópico. Es decir, lo ponemos como malo, una serie de cosas. Cuando probablemente, si le doy la vuelta y salgo a la calle, muchos quieren este modelo igual, incluso con más intensidad. De, claro. los que habitamos en las ciudades y demás.
Sí, o sea, es verdad, claro.
Siempre hacemos la crítica como lo negativo, cuando no. Probablemente la crítica va hacia lo positivo. No, lo decadente, pues lógicamente habría ciudades que deberían haber dejado de crecer ya hace multitud de tiempo. Pues no, pues siguen creciendo como auténticas bestias. Una es el Cairo. El Cairo es una bestialidad de ciudad,
pues por eso
con unos niveles de construcción sigue, y claro, lo que ves, claro, si no caben, ¿no? Viven como viven, no, porque ya no caben, pero no se van.
Se van a trasladar ahora, o sea que... ¿Qué? Se van a trasladar. O sea
sí,
que...
No sé dónde, pero bueno. Dijeron...
Van a hacer otra capital.
Dijeron que van a hacer otra capital porque ahí ya no caben, claro, ¿no? Es que es... Pero lo digo porque si le das la vuelta y dices, bueno, vamos a pensar, vamos a por el objetivo positivo, no a criticar lo que ha pasado. Digo, bueno, si es que para muchos igual ese escenario positivo
ya, Pedro, pero esto es
todavía, para como pensamos algunos, más negativo.
Claro, pero esto es como pasa con todas las adicciones, Julián. O sea, ahí no decimos, oye, es que la persona que es alcohólica quiere más todavía.
No,
o sea,
aquí no
esto
es una
adicción.
No. Hablar de la adicción de toda la sociedad... Para mí no puedes usar el concepto de adicción.
Es una adicción y además con un riesgo, con un añadido muy peligroso. Y es que otras adicciones básicamente dañan a la persona adicta, a la persona que consume. En este caso lo que estamos haciendo es dañar la vida de otras y de otros. O sea, vivimos extrayendo posibilidades vitales de otras y de otros. O sea, es literalmente... O sea, durante la crisis de 2008 hubo un grupo de economistas que decían que había que utilizar el concepto de crimen contra la humanidad cuando se hablaba de algunas políticas económicas, de la austeridad y tal. O sea, nuestro modelo de desarrollo es un auténtico crimen.
Contra la humanidad. Si hay una mayoría humanidad que lo quiere, es un crimen. Manera
Pedro,
satisfactoria.
Favor, no voy a entrar en el. No voy a utilizar la famosa ley que dice que, las conversaciones se acaban una vez que se cita el nazismo, pero lo voy a citar. O sea,
sí, sí.
O sea, el nazismo, el hitlerismo era esto. O sea, Hitler lo que propuso y fue la forma en que constituyó tanto apoyo fue. Nosotros vamos a vivir bien. O sea, yo no sé si habéis visto el último vídeo que ha sacado Trump para su campaña. Es aterrador. O sea, es un vídeo aterrador, porque lo que dice es, hemos estado muy bien, ahora estamos peor con este viejales que es de Biden, que está aquí, esa gente, vamos a volver a estar como hemos tenido que estar, y mejor. Entonces alguien dirá, oye, tú, joder, si los americanos dicen esto, pues no, eso es una
¿quién
barbaridad.
¿Quién no dice eso?
Es una barbaridad.
¿Pero quién no dice eso?
Pero no pasa nada.
No, tú has puesto unos ejemplos, te digo, me da igual... tire de la idea política, que tire todo el sistema se basa en eso, en decir que si haces lo que yo digo vamos a estar muchísimo mejor.
Por eso es un sistema, normalmente se
mueve todo.
Pero por eso es un sistema, claro, por eso es sistema.
Bueno, dice,
porque es una irresponsabilidad organizada.
Dice un oyente que con respecto al ahorro de agua, comento que Bilbao había dos tomas de agua en las casas, potable y de río. La de río para el servicio y la potable para consumir. Es lo que yo es que no, yo eso no lo recuerdo.
Yo no lo conocí.
Bueno,
había que tener servicio, pues.
Sí. Sí, bueno.
Es que
no, servicio se refería al váter. Bueno, dice, me pregunto si conocemos el impacto del turismo en el consumo de agua en Bilbao, por ejemplo. Pues desconozco el dato. ¿Qué fue de los planes del Ayuntamiento de Bilbao con planes gratuitos tardes, noches de fin de semana en polideportivos y plazas al aire libre? Pues aquello fue cayendo. Alguien que decía economatos baratos para gente sin recursos. Otro nos dice que en el vuelo Río París, que se hundió el avión en el Atlántico, se preguntó al padre de una chica que no apareció que por qué estaba en el fondo del mar, cuando la chica tenía un permiso de solo 3 días. Había que preguntarle al padre si ella tenía derecho a hacer un vuelo de 11 horas por 3 días. Hombre, derecho... sustituir.
Lo tenía porque iba de
sí, o sea, es por desgracia. Bueno, igual deberían las empresas de alarmas gestionar la comunicación de las consecuencias del cambio climático. Dice, la sociedad tiene la noticia, pero no quiere comprenderla. Otros dicen, los ayuntamientos están privatizando el espacio público con la instalación de terrazas. Una persona que tenía un bar de 40 metros cuadrados pasa a 200 metros cuadrados usando una superficie que es de todos. Dice, ¿qué tipo de ocio queremos? Vamos mal, corremos demasiado, ojo a los frenazos. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Txurdinaga. Te ofrecemos calidad, innovación y formación personalizada en administración, electrónica y laboratorio, integración social, ventas, marketing y publicidad, informática, big data y ciberseguridad. Recuerda, hasta el 26 de mayo, matricúlate en formación profesional en el Centro CIFP Txurdinaga.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Porque te encanta disfrutar, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Con tu segundo par de lentes gratis, graduadas, monofocales o progresivas. Sea cual sea tu necesidad visual, te llevas de regalo otro par de lentes. Para el sol, conducir, hacer deporte. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, cuidamos de tu salud visual.
Si es martes y estás en una playa paradisíaca, esto es viajar. Ahora tu verano en Viajes Eroski hasta un 7% de descuento. Caribe, Baleares, Canarias, Egipto, Europa, cruceros fluviales y grandes viajes. Viajes Eroski. Esto es viajar.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944-77-1077.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Renta 22 Vizcaya. Si aún no has presentado la declaración de la renta, recuerda que puedes revisar y presentar tu borrador en el canal que elijas, por internet, por teléfono o en nuestras oficinas con cita previa. Hasta el 30 de junio. Diputación Foral de Vizcaya.
Campus Zulaibar ofrece el mejor proyecto de futuro en formación profesional en el Valle de Arratia. Grados innovadores de alta inserción laboral como el grado superior en diseño en fabricación mecánica o el grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Y ahora, grado superior en desarrollo de aplicaciones web. Zulaibar, una apuesta ganadora. Más información en zulaibar.net.
Europako funtsak eskuratzea interesatzen zaizun enpresa bat edo langile autonomo bat altzara. Euskadi.eus webgunean aurkituko dituzu zabalik dauden deialdi eta laguntza eskuragarri guztiak. Oso erraza da. Espainiako gobernuaren berreskuratze planak finantzatutako kanpaina. Europar batasuna Next Generation.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos en este tiempo de tertulia y bueno, ya que estábamos aquí, y yo al hilo de todo lo que esta mañana comentaba también, estamos en la pre-campaña, este viernes arranca la campaña. Ah, bueno, lo de pre igual me tengo que comer, dices. Bien. Oficialmente tengo que mantener el respeto a que es el viernes cuando empieza la campaña electoral, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me está llamando especialmente la atención y son pues los gabinetes de ocurrencias puestos en marcha, porque para mí son gabinetes de ocurrencias, con propuestas algunas que parecen de cuñados en la sobremesa y que se convierten al final en asuntos electorales, ¿no? Y digo, estoy un poco preocupado con esto. ¿no? Ahora, pues bueno, ahora te van a avalar el 20% del crédito para una vivienda si eres joven o tienes familia. 20% del crédito avalado. Bueno, evitarás que te avalen el resto también. Digo yo, hará una falta, alguien tendrá que echar una mano en avalar así.
No, no, ¿y cómo se firma eso? Porque tú llegas al banco y te dice el 20, pues... bueno, pero el resto, ¿quién me lo garantiza? Ya. ¿Y durante cuántos años es ese
aval? Pero no solamente eso, no solamente eso, y luego, pues ayudas por doquier, esta mañana estaba haciendo recopilación, y el supermercado público, y el otro quiere poner un jardín botánico, y el otro... Nos... Y dices, a ver, situémonos un poquito, que yo acabo de perderme en todo este discurso. No sé.
Los políticos piensan que eso no moviliza si votos. Yo creo que no. Es que la sociedad ya está de
cantada. Pero es que abrir un mercadillo de avalorios en una campaña electoral a mí no me parece lo más oportuno.
Pero lo hacen porque alguien les asesorará diciendo con esto ganas votos. Entonces, mañana la apuesta sube la apuesta.
¿Y yo qué creo que desacredita? No al partido, a la política.
Bueno, la política como actividad, por supuesto que le desacredita, porque realmente da una sensación de pobreza. Te están vendiendo innovación por un lado, y cuando llega la hora de la política, que es la estructuración de las soluciones o del bien vivir, resulta que hay un nivel bajísimo a la hora de proponer, y además con una destemplanza que sonroja, porque eso es verdad. A mí casi me preocupa más cuando la gente, los políticos que llevan años, meten la pata, dicen barbaridades, se les pillan renuncios graves, y no tiene consecuencias. A mí eso sí que me produce un desasosiego, porque que alguien te meta una cesta del bien vivir y te empiece a hacer la carta a los Reyes Magos, pues me parece obsceno. Pero que alguien meta la pata o meta la mano o haga temas graves, objetivamente, donde el descrédito personal y sobre todo político de quien representa, etcétera, esté muy comprometido y no pase absolutamente nada electoralmente, eso quizá por esto puedes luego permitirte decir lo que te dé la gana, porque parece que no tiene demasiadas consecuencias electorales. Hay pocas cosas que cambian drásticamente el sentido del voto.
A ver, yo creo que si lo hace es porque piensan que ganan votos. No puedo pensar al revés, porque habrá un asesor que les diga eso. O, como alguna conclusión a veces que he llegado, que para los que están en el machito, cuanta más abstención mejor, porque más les asegura la permanencia.
Pues eso te digo que es mi preocupación.
Son las dos vías que entiendo, porque no puede ser que nosotros, fíjate, que somos unos fenómenos. No, ¿cómo hacen eso? Que es un horror y les va a quitar votos. No, si lo hacen es porque detrás tienen una batería de asesores que les han dicho... Ofrece esto y mañana subimos la apuesta.
Pero esto es lo mismo que antes mencionabas tú, Doñana, pues tienes de repente a un presidente de la Junta de Andalucía que es capaz de decir, bueno, pues venga, vamos a legalizar lo que era ilegal hasta ahora.
Y no tiene consecuencias.
Porque hay 30.000 personas que viven de esto. Y dices, ya, pero es que no tiene agua usted, ¿eh? O de repente se le ocurre el decir, vamos a ver si desembalsamos para que los rocieros pasen por agua, crucen por agua, porque es muy tradicional. Y dices, pero, ¿y estas cosas? ¿De dónde han salido? ¿En qué?
A eso me refiero, que no tenga consecuencias. Es tenido, eso, o sea, es muy grave, es muy grave.
No sé. Pero es la política. O sea, yo creo que tenemos ya una especie. Cuando hay mantras que repetimos siempre, digamos, ¿no? Y cuando vienen las campañas electorales, pues nos fijamos mucho en las ofertas, ¿no? Pero la política cotidiana, la política diaria, cuando no hay campaña, se parece mucho a esto también. O sea, si vamos viendo la cantidad de ayuditas económicas que han ido saliendo en los últimos años, pues es esto, es un chorreo de pequeñas ayudas que van a no sé qué. O sea, la política cada vez más es una política de intervenciones fragmentarias, y lo malo es que lo que buscan es resolver cuestiones que cada vez son más consistentes y más estructurales, ¿no? Pues eso, lo de los supermercados públicos, pues seguramente es una propuesta que no tiene recorrido, pero sí surge de una realidad, y es que hay mucha dificultad en muchas personas y muchas familias para acceder a alimentación y a buena alimentación. Lo de la beca para no sé qué o la ayuda para el alquiler o para la vivienda, pues surge de un diagnóstico que es real. Hay muchas dificultades para acceder a una vivienda y para emanciparse para la gente joven. Entonces el problema es que tenemos problemas bastante contundentes y se buscan pues intervenciones pues muy fragmentarias, ¿no? Pues ahora vamos a hacer un puente por aquí, ahora un túnel por acá, ahora no sé qué. O sea, si la política cada vez más es eso, es gestionar pequeñas intervenciones, fragmentos de realidad, cuando sabemos que la realidad es toda, bueno, es consistente, pero... ¿no? Y hay que hacer intervenciones un poco más ambiciosas, ¿no? Bueno, pues
pero
es así.
Yo entonces, en no elecciones, estoy de acuerdo.
Y luego es verdad, perdón, lo que decía Pedro, ¿no? Alguien les dice que eso funciona. Que igual lo que menos importa es lo que dicen, sino que han dicho algo. Y entonces están... Ahora estamos hablando de ello también. O sea, seguramente si los medios de comunicación no hicieran, no se diría que una ocurrencia. Pues esto, ya está, es lo que toca.
Pero a ver, yo independientemente, porque esto ha salido ya 2-3 veces, esto el supermercado público, tal, en su día existían los economatos. Y noticia antes de ayer, que la recibo yo por otros canales, es hay un montón de ganaderos tirando la leche. Porque la multinacional no les quiere pagar más y tal, y no se la recoge. Y entonces ellos la tienen almacenada y se va a ir al garete. Es decir, yo estas cosas de todo es imposible... Yo voy al supermercado, antes no lo hacía, ahora voy más a hacer la compra. Joder, visto el precio de los tomates, es que vamos a dejar todos de tomar tomate. Si es que no se va a poder tomar un tomate, que sepa tomate.
Vas a tomar ciertas verduras. ¿De dónde viene ese tomate?
¿Qué?
¿Y de dónde viene ese tomate?
Bueno, ya ni lo pregunto, pero vas y hay una realidad de eso de que todo el mundo va al súper y todo. No, la gente ya ha quitado de su alimentación un montón de cosas, mucha gente, seguro, porque ver los precios. Entonces, yo así como el titular y ya esto me parece una ocurrencia, yo creo que lo que los políticos deberían empezar a pensar en vamos a poner cañas de pescar por todos lados y no vamos a dar solo los peces. En el titular tienden a te vas a tomar mañana un besugo, cuando ya sabes que no, porque ni los hay, en vez de pensar, bueno, ¿cómo hacemos para tener más besugos?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho, Imanol, en parte, porque yo creo incluso, con el respeto que te tengo, incluso una pequeña contradicción. A ver, soluciones parciales. Bueno, pues has dicho que algunas soluciones parciales eran necesarias, otras son superfluas. Algunas son absurdas, tienes toda la razón, y lo que estamos comentando es de base. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que no nos demos cuenta que ha habido soluciones estructurales muy potentes y muy importantes en esta sociedad que también tenemos que valorar. Es decir, lo que no podemos es pasar por la parte negativa que existe y es así, pero no podemos olvidar que aquí ha habido soluciones, aquí se inventó la RGI, aquí ha habido una sanidad.
En Francia, pero bueno.
No, aquí me refiero en el Estado. Perdóname, en el Estado, no me refería como solución conceptual de en origen. Aquí se han hecho unas políticas sociales muy fuertes, aquí hay un nivel de solidaridad bestial. Absolutamente bestial. Hombre, por lo menos estructuralmente sí, porque aquí tenemos 3.200 y pico asociaciones de voluntarios, aquí tenemos un montón de cientos de miles de personas que están dando tiempo y en muchos casos dinero para ayudar estructuralmente, no solamente, como decías, el pescadito, el besugo, sino para enseñar a pescar. Hay asociaciones que están dedicadas a enseñar a pescar de una manera gratuita, solidaria, sana. Bueno, entonces no estamos tampoco viviendo en un lugar donde todos los oyentes piensen que todo es negativo, porque no es verdad. Aquí hay soluciones que se han puesto y se han implementado, algunas novedosas, otras a rebufo de otras personas, otras instituciones, otros países que han sido capaces de inventarlas antes o de ponerlas en vigor antes con el esfuerzo y con el riesgo. Pero hombre, yo he podido hacer aquí una lista bastante larga de situaciones muy solidarias en las que aquí, bueno, pues vivimos en esta parte bastante bien. En esta parte me refiero de solidaridad.
Pues no
me
refiero a Euskadi solo.
Sí, sí.
Pero digo, no, aquí y en otros lugares no estamos hablando de que todo sea malo, en ningún caso.
Pero a eso me refería, que es que
simplemente
tal como lo has dicho, que estamos soluciones parciales que son parchecitos, es... pero estructuralmente la política ha dado soluciones que han sido muy,
sí, claro. Si
muy potentes.
Más atrás, pues
no, pero aquí no, pero no más atrás, sí, no. Ahora en
si
nuestros
vamos,
años
si
de por
vamos
aquí.
Más atrás en el tiempo, pues muchas más, pero ¿dónde encuentras tú en este momento una intervención de ese carácter, de esa ambición, no voy a decir estructural, una cierta ambición?
Pues por ejemplo, los presupuestos generales vascos, si yo cojo la cesta de los presupuestos y veo a dónde van las partidas, aunque solo sea que por comparación las comparaciones más que odiosas son necesarias.
Comparémonos con nosotros mismos.
Que te estoy diciendo, te estoy contestando, que si yo cojo los presupuestos del Estado, perdón, de la Comunidad Autónoma Vasca, el porcentaje que tenemos para soluciones reales, solidarias, básicas, es altísimo. Otra cosa me dirás, pero bueno, eso se puede gestionar muy mal, sí. Se puede gestionar regular, sí. Y se puede gestionar muy bien, supongo que habrá de las tres. Pero a mí me da una pista importante cuando veo la cesta de los presupuestos. ¿Dónde se pone el dinero? O por lo menos el erdicotronco, no de la merluza, sino del dinero, del besugo, del dinero. Entonces dices, bueno, ¿se puede hacer mejor? Por supuesto, no, no. Sí. Oye, mira el comienzo que hemos tenido en la tertulia. Estoy completamente de acuerdo contigo en que hay una serie de pautas estructurales que vamos al desastre, o por lo menos vamos a una sociedad injusta, insolidaria y sobre todo con los que no tienen nada. Pero dicho esto, también tenemos que pensar o ver que lo que estamos haciendo, bien cerca nuestro, es, y además con consensos entre diferentes, que también hay que valorar, que han sido muy potentes y muy complejos, y que yo tengo que valorar. Es lo que quería decir, no, no.
Bueno, dice algunos oyentes, dice, el ahorro energético tiene que empezar por San Mamés, dice. Con partidos a las 10 de la noche, con derroche de lo que supone el campo, traslados, hay que volver a partidos a las 4 de la tarde, como cuando se ganaba ligas. Otro dice, estáis criticando el exceso de consumo y vuestra emisora es una colaboradora de este con sus anuncios, pues claro, de algo hay que vivir. No, no digo yo, lo dice el oyente. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos que comer. Tenemos que comer, sí. Lo que pasa es que nosotros, los anunciantes que están con nosotros, a los que agradecemos su presencia, pues espero que estén invitando no al consumo indiscriminado, sino un consumo responsable, es decir, que cada uno consuma
y sostenido en el tiempo.
Y ahora hay una palabra que me encanta, que es sostenible, sirve para todo, que es una de las palabras.
Lo que yo he dicho sostenido, ¿eh?
Por si acaso.
Bueno, algunos decían lo de Feijóo llevar el agua a Andalucía y estas cosas también, claro. Pero habéis conversado con muchos votantes, son más simples que el mecanismo de un martillo, dice. Dices libertad, comunistas, filoetarras, avispas, abejas, ya tienes un montón de votos. Bueno, pues sí, son algunos de los términos que se han utilizado este fin de semana, por cierto. Alguno que dice que el PSOE es un cáncer para la izquierda y para la sociedad, otros que dicen que si desaparecemos del universo no es tan importante. Tranquilidad, no creemos que somos, que somos los amos de este universo y se nos olvida que solo podemos destruir un planeta pequeñito. Dice con ironía, pero me parece que es cierto. Dice, bueno, o sea que bueno, digamos, eso es el avance. Paréntesis y vamos a continuar.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El restaurante cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco Izarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoizarrarestaurante.es.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 1247 32 y en www.judithmaruri.com.
Prepara tu sonrisa para este invierno en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos un referente en cirugía guiada en implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. En Bilbao, Colón de la Reategui 17, teléfono 94-423-2300.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
En San Viator te forman en nuevos ciclos de grado superior como gestión forestal y del medio natural y mantenimiento electrónico. San Viator Sopuerta, también con grados medios y básicos. Más info en sanviator.com. Suekin Batera.
Maitasun handiz, arreta guztiarekin, eta doan, ia etxean bezain ondo. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 24tik maiatzaren 16ra. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
En la Vizcaya 4501, entre Ceanuri e Ipiñaburu, permanecerá cortado un carril con paso alternativo regulado hasta el miércoles 10 de mayo. Más información en vizcaya.eus.
Egunon Vizcaya.
Bueno, Imanol, me quedan nada, nos quedan unos segundos de tertulia. Dame una buena noticia.
No, es tu responsabilidad.
Ah, yo tengo que sacarla.
¿No? Yo sí te la he dado. Sí. Yo ya te la he dado, ¿eh?
Tú me has dado una buena noticia.
Hombre, ¿no? Yo te he dicho que hay mucha solidaridad en contra de aquí de la concurrencia, bueno. Pero yo te digo que sí la hay. No, y la he visto, y te digo más, me duele que las cosas buenísimas que hay no son noticia. Eso me duele mucho. Y conozco muchas. Os puedo hablar de lo que se hace en la cárcel de Basauri, lo que se hace en el hospital de voluntariado, Os puedo decir que es absolutamente espectacular. Y eso también forma parte del buen vivir, ¿eh? También forma parte de la política.
No digo que no, Gaby, que no digo que no, que lo conozco además, que conozco esas
iniciativas. Claro, pues por eso te digo, pero hay que decirlo. Has dicho que quieres buenas noticias,
no,
pues toma.
A ver, pero una buena noticia no es algo que hacemos. A ver, normalmente las noticias son lo extraordinario de ese día o del afán de la jornada. Entonces eso ya es algo que, bueno, vamos asumiendo, porque va funcionando, afortunadamente, funciona. Vale, pero bueno, pero digo, como hecho noticiable así, que surja de repente, dices, pues hombre, pues ahora mismo, ¿qué queréis que os diga? Me pilla un poco.
Pues porque no te lo has preparado bien, ¿eh?
No, que no me lo he currado. Ya sé que cuando vienes tú te voy a currarme lo de encontrar la buena noticia y digo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué voy a hacer?
Uy, qué fama, Imanol.
Pues
no, cuando vienes tú tengo que currar, me lo ha dicho.
Ayer lo sabía.
No, pero todos los días hay que entrenarse para mirar un rato al mundo. Desde la positiva.
Chile, mira, un ultraderechista que gana. Chile, el otro
lo
dice.
Chile, lo de Chile es muy tremendo.
¿Cómo eso? Eso me parece
lo
una
de
cosa.
Chile
ya
es muy
de
tremendo.
Locos.
Que en año y medio se pase de Boric a la ultraderecha.
Pero en año y medio.
A un pinochetista.
O sea, en Chile. Y dices.
Pero bueno, igual que en Estados Unidos pasó de Obama a Trump. O sea, que realmente que tiene mucho que ver también con la forma en que la ciudadanía nos manifestamos electoralmente, ¿eh? O sea, hay una
y no,
inconsistencia.
Y luego, ¿cómo se ha gestionado el año y medio y tal? Esto de hablar a 16.000 kilómetros. Sí. Como estamos hablando, yo como sí suelo ir allá y por razones de currelo tal o relativamente cerca, cuidado. Estas cosas hay que salvar esos kilómetros, conocer cómo funcionan las sociedades, sociedades.
Pero no es pasar, de la extrema izquierda a la izquierda, moderada.
No,
de un lado a otro.
Sí.
O sea, igual que en Estados Unidos, digo. O sea,
y además,
pasar
justo
de Obama,
cuando
Trump.
Iban a reformar la Constitución y ¡pum, pam! Sí. Mayoría. Bueno, el 37% creo
que. Sí, tal vez que al final.
Bueno, pues la gente que vota a esa gente es porque quieren orden, consenso y seguridad. Y fíjate tú a lo que están votando.
Bueno, lo de orden es la etiqueta que se ponen.
Bueno, eso es, sí, claro, por eso digo. Que es lo que la gente, oye, como, uy, qué miedo me dan estos, voy a votar estos que me dan mucha paz. Pues
ya, pero eso no, te digo. Bueno, cuando me dice Pedro lo de busca por el mundo, si busco por el mundo, no os quiero ni contar lo que tengo aquí. De esto que tengo.
Pero ya... busca las caras buenas del mundo, solo ves todas malas.
Pues es que últimamente.
Estás de un gris.
Estoy con ojos sucios, que os diga. Nada,
oye, vaya lunes, ¿eh?
Bueno, y Manuel Zubero, Gaby Talora, Pedro Marina. Venga. Que tengáis buen día.
Igualmente, venga. Un abrazo a todos, seguro.
Venga, nos vamos con las últimas noticias de Juanma Jubera y después a nuestra hora extra.